Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
Cuatro y 16 minutos de la tarde, las 3:16 en Canarias. Naya Pertusa con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
¿Y a quién le vas a dedicar el programa de hoy entre los socios del Club de Libertad Digital?
Hoy nos vamos a quedar en Madrid, que no hay que viajar, no hay que darse la paz, no hay que hacer nada últimamente. Pues nada, Manuel Gasca Morata, que hoy cumple años, cumple 80 años, está hecho un chaval.
Hombre, Manuel, 80 años cumplimos ya y lo hacemos juntos, que eso es lo importante. Pues mire, le agradezco muchísimo que sea socio del Club de Libertad Digital, porque podría no serlo, y podría estar escuchando este programa igualmente, y leyendo Libertad Digital. Pero Manuel dijo, yo voy a ser socio, sus razones tendrá. Piensen ustedes por qué Manuel se hace socio del Club de Libertad Digital, y luego piensen por qué ustedes no son todavía socios del club.
Igual es que no han cogido el teléfono bien.
Será culpa nuestra. Repitámoslo.
91-409-4002. 91-409-4002. Y la página web www.clublibertaddigital.com.
Hoy, Irene Montero, ministra de Igualdad, ha concedido una entrevista a Radio Nacional de España. Y allí, lógicamente, ha tenido que responder a la polémica que rodea a esa ley de libertad sexual que ella ha pilotado. Una de las preguntas que le han hecho surge por las críticas que hoy le están haciendo a esa ley y a la ministra de Igualdad, cuando mucha gente se ha enterado, gracias a la noticia del diario El Mundo, que con la nueva ley de la ministra Montero, los de la manada cumplirían 2 años y medio menos de cárcel. Pregunta a Irene Montero, no se pierdan la respuesta.
Menciona la manada. El Mundo publica hoy en su portada que con el borrador de la ley las penas para este grupo de delincuentes hubieran sido más pequeñas, en concreto 2 años y medio de cárcel menos. ¿Esto es así, ministra?
Fíjese, el borrador y la foto del Código Penal ha cambiado en diferentes ocasiones a lo largo de estos 3 años, pero la clave no es la cantidad de las penas, eso siempre lo ha dicho el movimiento feminista. La clave es que la víctima de la manada, con esta ley, no habría habido ninguna duda entre si lo que ha sufrido es un abuso o si ha habido jolgorio ante una violación grupal salvaje como la que sufrió. Ningún juez podría haber dicho que observa jolgorio.
Fíjense que era fácil la pregunta, ¿verdad? Señora ministra, ¿nos puede explicar si con su nueva ley los de la manada habrían cumplido 2 años y medio menos de cárcel? ¿Sí o no? La ministra no responde y sabe por qué no responde. No responde a eso concretamente, pero ha dicho algo que resulta importante. Para ella, la clave no está en la cantidad de las penas que le caigan a un violador. Vaya, vaya, vaya. Se lo voy a repetir, ¿eh? Irene Montero dice que en realidad, lo de las penas y los años de cárcel no importa. Irene Montero, ¿verdad? Dale, Isaac.
Es una vergüenza que cuando los violadores de la manada son condenados a 9 años y están en libertad provisional, a Oriol Junqueras le pidan 25 años. ¡Es una vergüenza!
Pero si la clave no está en la cantidad de las penas, ¿por qué es una vergüenza? ¿Qué más da? Lo importante es que sea pues, abuso, agresión, sedición, rebelión. La clave no está en las penas, dice ahora Irene Montero cuando se descubre que con su ley los de la manada 2 años y medio menos de cárcel. Pero así a lo mejor entienden cómo hay una... Fíjense que hacía tiempo que se preguntaba a la gente, ¿dónde están las asociaciones feministas? Bueno, pues hoy ya no lo preguntan, sobre todo en Podemos, porque han salido muchas asociaciones feministas a decir que lo que ha hecho la ministra de Igualdad con esta ley les parece fatal.
Sí, se quejan de que Irene Montero las ha ignorado en el proceso de elaboración de la Ley de Libertad Sexual, que recordemos aprobó el gobierno el pasado martes en el Consejo de Ministros, aunque todavía ese texto no está publicado. Sí están publicadas las múltiples correcciones que tuvo que hacer de él el Ministerio de Justicia. Buena parte, Dieter, del movimiento feminista, entre las que hay muchas feministas históricas, se ha alterado por lo que consideran un anteproyecto de ley plagado de errores, dicen, y que va en contra de todos los principios del feminismo.
¿Son muchas asociaciones de feministas, Borja?
Sí, sí, son muchas.
Bueno, pues si te parece, vamos a hacer el repaso. Concretamente, ¿qué asociaciones y qué partes de la ley no gustan a las asociaciones feministas que están dando la cara? Por ejemplo, la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas.
Pues lo primero de todo, Dieter, su presidenta Ana María Pérez del Campo ha asegurado que está furiosa con la ministra Irene Montero por no contar para la elaboración de la ley con las asociaciones feministas que, según Pérez del Campo, tienen más experiencia en España en la defensa de los derechos de las mujeres. La presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas ha retado en Europa Press a la ministra y ha dicho que si Irene Montero las quiere tener enfrente, las va a tener, y que es un escandalazo todo el proceso de creación de la ley, así como su contenido. Ana María del Campo dice que no reconoce a este feminismo y no entiende que el contenido de la ley no contemple temas tan reivindicativos del movimiento como la gestación subrogada o la prostitución. Además, aseguraba que esta norma le parece un paso atrás en materia de igualdad real y pedí ayuda al PSOE para no retroceder.
En esta misma línea, también se han pronunciado desde la Asociación de Asistencia a Mujeres Violadas.
Sí, su presidenta Tina Larcón se ha quejado también, como podemos leer en Libertad Digital, de que no se haya consensuado con ellas, que son las que trabajan a pie de obra, dice, el proceso de creación de esta ley, y tampoco les ha gustado que no se traten en ella temas como la gestación subrogada o la prostitución, denuncia Tina Larcón, que se deberían asumir todos los planteamientos del feminismo y que en este tipo de cuestiones hay que ser muy cuidadosos y olvidarse de las ideologías.
El Partido Feminista fue el primero en poner el grito en el cielo sobre esta ley. Hoy hemos vuelto a hablar con su presidenta.
Sí, hemos hablado con Lidia Falcón, que incidía concretamente en 2 puntos en los que no están de acuerdo con la norma.
Uno es que primero rebajaba las penas de la violación, lo que no entiendo, porque decía que entonces quedaban al mismo nivel que la de homicidio, pero es que el homicidio es involuntario, mientras que la violación es bien voluntaria, ¿no? Y por tanto no estábamos de acuerdo en rebajar la penalización. Pero además estaba hablando de ese tema verdaderamente, bueno, no sé cómo calificarlo, si de demente, de la identidad de género y de que cada cual tiene que autodeterminarse en el género. Y con eso estamos en absoluto desacuerdo. Por eso nos parecía, además de que la ley no está bien redactada y además invade competencias de la ley de violencia de género, que por otro lado también queremos cambiar, pero naturalmente no reproducir ni duplicar, y del Código Penal. De modo que esto ha sido una precipitación. Se han lanzado por el día que es, porque entonces tiene más publicidad y el marketing, cosa que me parece muy poco aconsejable, ¿no? Dejarse llevar de las prisas. Ni técnicamente ni desde el fondo de la ley, esta se tenía que haber dado ya publicidad y haber puesto en marcha. Me gustaría que el Ministerio de Igualdad tuviese más serenidad y fuese más técnico y más profesional, porque por el hecho de ser mujeres y feministas no tenemos que ser unas chapuceras.
Dicen desde el Partido Feminista que Irene Montero está planteando algo muy grave a su juicio, que es llegar al registro civil y decir hoy que eres mujer y mañana que eres hombre, se cuestionan que si hasta los 18 años no puedes votar o conducir, ¿cómo con una sola declaración un niño puede disponer sobre su cuerpo y salud? Y dicen que deberían poder intervenir los servicios sanitarios o el Ministerio Fiscal.
Bueno, esto es algo que también preocupa a la asociación Nación Mujeres.
Sí, el tema de los transexuales también le preocupa a esta asociación. Su presidenta, Amparo Ballesteros, recordaba que en países como Canadá o Reino Unido ya se han aprobado leyes donde la simple declaración de una persona que se siente de un género que no es el suyo tiene validez a todos los efectos legales, y que eso ha hecho que los hombres transexuales ganen competiciones femeninas, exijan ser vistos por ginecólogos sin ser operados o vayan a cárceles femeninas y estén en las mismas celdas que las mujeres, donde, dice Ballesteros, han cometido violaciones. Y por ello, la presidenta de esta asociación dice que eso es un escándalo para las mujeres y que no quiere que España se arrepienta como ha ocurrido en otros lugares.
El Consejo de las Mujeres de Madrid también hace incidencia en las normas trans que prepara el Ministerio de Montero.
Lourdes Hernández, su presidenta, asegura que no están en contra de las personas transexuales ni tampoco del movimiento LGTBI, al que siempre han apoyado, dice, pero defiende que promulgar leyes de autoidentidad sexual fusionada con el género, no sujetas a nada verificable, salvo a la voluntad de cada momento, es problemático para las mujeres. Y esto es lo que ocurre, asegura Lourdes Hernández, con el borrador inicial de igualdad, que ha sido modificado, en el que aparecían conceptos que eliminan la categoría de sexo y lo sustituían por identidad de género. Dice la presidenta del Consejo de las Mujeres de Madrid que esto implica, por ejemplo, la tergiversación de datos estadísticos y que se borra, asegura, el principal factor de riesgo de una violación, que es ser mujer, dice Lourdes Hernández, quien también además se queja, Dieter, de que Irene Montero no haya contado con ellas para elaborar la ley.
Lo mismo que denuncian desde la Asociación de Mujeres Juristas, TEMIS.
Sí, su vicepresidenta Manuela Torres se queja en el diario El Español de que no hayan contado con ellas, ya que dicen que podrían haber ofrecido su punto de vista jurídico desde toda la experiencia que tienen. Y además Torres cree que esta ley se tambalea en cuestiones como la rebaja de las penas, la falta de regulación más extensa de los tipos penales o la nula regulación de la prostitución y el proxenetismo o el delito continuado. También ponen sobre la mesa el concepto de identidad de género. Dicen que es algo complicado a nivel jurídico y técnico como para incluirlo en una ley como esta. En fin, Dieter, le crecen los enanos a Irene Montero con las asociaciones feministas.
En este caso serían enanas, Borja, porque, claro, si comentar las cuestiones técnicas de la ley de Irene Montero era algo de machistas frustrados, y siempre te sale un machote, ¿no? Cuando hay cuestiones técnicas siempre te sale un machote para decir que la mujer no vale. Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Asociación de Asistencia a Mujeres Violadas, el Partido Feminista, la Asociación Nación Mujeres, el Consejo de Mujeres de Madrid, la Asociación de Mujeres Juristas, TEMIS, ¿a que no las llamas machotas a la cara, Echenique? ¿A que no? José María Marco, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Qué animado todo esto, ¿verdad?
Está animadísimo, vamos, se está reconstruyendo, ¿no? La alternativa de izquierdas, muy bien. Muy bien, muy bien. Parece que hemos vuelto a los años 70, ¿no? Dentro de poco.
Oye, José María, es que a lo mejor se necesitaba esto para que hubiera un movimiento...
Sí, es posible, sí. Es posible, sí.
Involutivo, sí, revolutivo, sí, como lo quiera
sí,
llamar.
Sí, disruptivo, José María.
Está. Sí, señor. ¿Por qué está un intelectual como José María Marco en la tertulia? Porque él siempre tiene la palabra adecuada. No sé qué palabra... ¿Con qué palabra definirás, José María, una noticia que por todo lo que ocurre durante estos días y por lo que ha ocurrido con el enfrentamiento entre el Ministerio de Justicia, Podemos, el PSOE, sobre este asunto de la violencia y las mujeres, a mí se me había pasado? Pero hoy quiero comentar esta noticia con ustedes. He cogido, podía haber cogido otra, pero he cogido la del diario La Vanguardia, para que vean. Dejan en libertad a un acusado de violencia machista tras comprobar que la víctima murió de un infarto. El nombre de Alexia Paola Carralero pasó a engrosar el pasado 4 de diciembre la lista de mujeres que en 2019 perdieron la vida a causa de la violencia machista. El gobierno de España así lo confirmó. Sin embargo, el juzgado que investigaba el suceso ha decidido archivar la causa y dejar en libertad a la pareja de la mujer que permanecía en prisión provisional desde el momento de los hechos. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 10 de Madrid ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa contra José Luis, de 40 años, por un delito de homicidio después de que la autopsia haya concluido que la mujer, su pareja, de 38 años, murió en realidad de un infarto agudo de miocardio. Carralero fue hallada muerta el 30 de noviembre en un piso del distrito madrileño de Vicálvaro tras una llamada de su pareja a emergencias para pedir una ambulancia porque la mujer se encontraba mal. Al llegar a la vivienda, los facultativos solo pudieron corroborar su muerte. Se da el caso de que en el momento de los hechos se encontraba en la vivienda también el padre de José Luis. Y a partir de ahí voy a dejar de dar detalles sobre la noticia porque bastante ha tenido ya este hombre. El resumen es que un hombre ha estado 3 meses en la cárcel desde el día en que su mujer murió de un infarto y él llamó a emergencias, a la ambulancia, para tratar de salvarla.
Pues eso es trágico, ¿no?
Sí, diría yo. Pero lo trágico, José María, es que ni siquiera es noticia.
Ya.
Lo trágico es que de este asunto no se puede hablar. Lo trágico es que estas cosas pasan y vemos que suceden, pero tienen que ser invisibles. Y si las comentas, estás ya en el bando de los malos. Tú imagínate para un tipo de 40 años que se le muere su pareja de 38 de un infarto y a ese drama se le añade que cuando él llama a emergencias y se llevan a su mujer y dicen no hemos podido salvarla. Por cierto, viene la policía a por usted para saber si la ha envenenado.
Qué
3 meses en la cárcel. La vicepresidenta Carmen Calvo, por cierto, lamentó mucho la muerte de Alexia, pero lo lamentó porque dijo que era de una víctima de la violencia de género. ¿Alguien, Carmen Calvo, le va a pedir perdón a este señor?
No, pues lo podría hacer, tampoco sería tan difícil.
¿Nada?
Nada, no sería nada difícil. Nada.
Pero ¿sabes lo que pasa, José María? Que entonces tendría que reconocer otras cosas.
Sí, no, claro, claro, si todo esto es propaganda, vamos, es propaganda política.
Porque si ella, si ella reconoce que estas cosas pueden suceder,
y suceden,
entonces toda su teoría sobre la que se está basando esta nueva política, en contra de la que ya vemos que hay algunas asociaciones feministas, se cae como si quitaras un naipe. Porque si Carmen Calvo pide perdón, es que reconoce que estas cosas pasan. Pasar suceden, se lo acabamos de contar. Pero para el gobierno, si se tapa los ojos, entonces no ocurre. Ahora, qué desgracia que se te muera la persona a la que quieres, con 38 años, de un infarto. Tú llames a la ambulancia y desde su muerte te has pasado 3 meses en la cárcel. Si Carmen Calvo pide perdón a esta persona, no se preocupen. Aquí se lo contaremos, como siempre.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.